Te llamamos SGH al día, o sea, bueno, ¿en qué estamos, ¿no? Todo el camino que hemos recorrido y lo que nos queda por hacer. Vamos a hacer una reseña y síntesis de lo que se ha desarrollado, en qué estamos y los lineamientos generales del plan para el 2009. Este es el convenio que le dio origen. El 30 de junio firmamos con la Intendencia Municipal de Montevideo un convenio de cooperación interinstitucional con todos esos actores que ustedes ven. Y como decía la directora de la oficina, el objetivo buscado por los firmantes del presente convenio radica principalmente en la adopción de un modelo de gestión de recursos humanos que revalorice la función pública como servicio a la comunidad, promoviendo entre otros aspectos la transparencia y la capacitación continua. Y después siguen una serie de artículos más, pero bueno, esto es lo que le da sentido y el para qué se firmó este convenio. Estos son los firmantes, el Ministerio de Educación y Cultura ya está, digamos, relevado de estar en la parte de interinstitucional porque ya se cumplió el objetivo de que fuera ministerio piloto, con todo lo que eso significa ser piloto, de trabajoso, de sufrimiento, y en especial entonces en este momento quiero hacer un reconocimiento a todos los compañeros del Ministerio de Educación y Cultura, desde su dirección hasta cada uno de los integrantes, agradecerles y bueno, decirles que va a valer la pena, por lo que todo esto va a servir hacia adelante para toda la administración. Esto partió de un diagnóstico inicial, bueno, de ausencia de políticas. Nosotros decíamos, si buscamos en un ministerio, una división, un departamento, algo que englobe todo lo que hay que hacer con relación a las personas que trabajan en los ministerios, no lo encontrábamos. Entonces, bueno, la primera carencia es la ausencia de una parte de la organización que se dedique, que tenga... que se dedique a definir las políticas de trabajo con los recursos humanos, con las personas, de hacer la gestión humana. Todos hablamos, y está muy de moda, distintas orientaciones, que las personas son lo más importante de las organizaciones, y creo que en el fondo todos creemos que es así, pero nos resulta difícil en el momento de llevarlo adelante el cómo hacerlo. Y bueno, si definimos que parte de la estrategia organizacional para cumplir los cometidos de las organizaciones públicas, que es brindar servicios al ciudadano, bueno, al servicio de esa estrategia tenemos que empezar creando estructuras que permitan que las personas que integran esas estructuras, con la capacitación adecuada, lleven adelante las prácticas. No sé si se acuerdan algunos de los presentes, en el año 2004, en la Torre de los Profesionales, no sé si te acuerdas, Conrado, antes del cambio de gobierno, en septiembre, hicimos un seminario que, si no me falla la memoria, tenía dos partes. Uno era hacia la profesionalización de la gestión de los recursos humanos en la Administración Central, y la segunda parte, dirigida a los políticos, decía los recursos humanos en la agenda del próximo gobierno. Y bueno, hoy tenemos el placer de estar, por lo menos algunos, acá, en el próximo gobierno, y haciendo lo que en septiembre del 2004 pensábamos y compartíamos que era lo que había que hacer. Así que bueno, eso realmente da para ponerse contento y de alguna manera festejar. Entonces decíamos que había una ausencia de estructuras específicas, dispersión de esfuerzos, la capacitación por un lado, el control de personal por otro, sistemas informáticos, algunos informáticos informatizados y otros no, pero desconectados entre sí. Otros no estaban informatizados, los legajos en muchos lados, por ejemplo, no están informatizados. Por lo tanto, escasa tecnificación y pérdida de información. Eso que hace que, ¿cuántos funcionarios públicos hay? Y difícil de contestar, ¿no? Si no, pregúntenle al director de la PP y a su director lo que realmente se ha tenido que trabajar para poder llegar a una información que satisfaga, una información que nos es requerida legítimamente, y nos está costando mucho responder a esas preguntas que parecen simples. Nació entonces esto que llamamos el sistema de gestión humana, cambiamos de recursos humanos a gestión humana, el SRH que traíamos de la intendencia decía recursos humanos, nosotros dijimos, bueno, se está hablando ahora de la gestión humana y lo modificamos. Y no sé si voy a tener oportunidad después, pero realmente quiero, en nombre de la oficina, de la contaduría y de todos los que hemos trabajado en esto, agradecer muy especialmente la generosidad que tuvo la intendencia en la forma en que transfirió todo esto. Esto es una donación de la Intendencia Municipal de Montevideo para la Administración Central, lo que ha sido para ellos muchos años de trabajo, de maduración de un sistema, de adaptaciones. Entonces, bueno, en este caso nosotros insistíamos mucho en que viniera alguien de la Intendencia y realmente queríamos que vinieran para agradecérselo personalmente. Y pedimos, por favor, que le transmitan al señor Intendente nuestro agradecimiento, así como a la gente que ha trabajado. Bueno. Entonces decíamos que el sistema de gestión humana, SGH, hacíamos más hincapié en lo humano que en la persona como recurso, y bueno, y ahí nació el resumen SGH, la sigla SGH. ¿Cuál es la estrategia de trabajo de del proyecto? Es crear una estructura especializada, profesionalizada y jerarquizada. Todo eso está reflejado en la ley 18.172, la rendición de cuentas esta última, no sino la anterior, donde se crea para casi todos los ministerios una división que se llama de gestión humana, que depende, y jerarquizada, que nosotros nos parecía bien importante, dependiendo directamente de la Dirección General de Secretaría, para todos los ministerios. En algunos ministerios que no salieron en esa ley, se agregaron en la ley siguiente, creo que como el Ministerio del Interior. Así que prácticamente en este momento contamos con divisiones creadas para todos los ministerios. Y por resolución de la Oficina Nacional de Servicios Civiles ya del 2006, mostramos cuál es la estructura tipo, que ahora vamos a ver. Y con las funciones que deben ser incluidas en cada una de las estructuras organizativas. Y también se crearon en la misma ley de rendición de cuentas los cargos de conducción de gestión humana para cada uno de los ministerios. Y los que faltaban en esa ley se crearon en la siguiente, con los cargos de conducción grado 17. Bueno, la otra pata de la estrategia es la capacitación en gestión humana. Mal puede haber capacitación y competencias si no existen estructuras, si no está claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, tenemos a través de la capacitación en gestión humana apuntamos a unificar criterios, o sea que en todos los ministerios se tenga un mismo enfoque de lo que es la gestión humana y mejorar o generar nuevas competencias. Y la otra pata es la utilización de una herramienta informática que es igual para todos. En lo igual para todos, no se asusten porque la parte del proyecto es básicamente igual si un ministerio tiene algo que es diferente y una norma que respalda esa diferencia, el proyecto prevé la adaptación, la personalización a esas particularidades. Así que es igual, pero con reconociendo las diferencias siempre y cuando estén amparadas por una norma. Y facilitación, la herramienta al servicio de la gestión en sus distintas áreas. Bueno, esta es la estructura, probablemente ya la hayan visto, la hemos puesto en muchas presentaciones, está en la revista, le cambiamos el color de fondo para variar un poquito, y lo que tiene ahora es el nivel de conducción 17 para el cargo de director de gestión humana, que ya está definido. La capacitación en el año entre el 2007 y el 2008, porque estuvo sobre los dos años, se diseñó especialmente para el proyecto un diploma en gestión humana que fue ejecutado por la Escuela de Funcionarios Públicos, hoy Escuela Nacional de Administración Pública, Y estas eran un poco las temáticas que se manejaron en distintos módulos, componentes: sociología del trabajo y las organizaciones, temas que tienen que ver con la transformación del Estado, el marco normativo, técnicas propias de gestión humana y técnicas de gestión y administración. Esta es la gente, después lo vamos a poner en la web de Servicio Civil, van a dar los nombres de todas las personas que ya cursaron y egresaron y se diplomaron, y aquel era el afiche con el cual convocamos. Son compañeros del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores y Ministerio de Turismo y Deporte. Supongo que unos cuantos de ellos están aquí. Así que bueno, esa es la primera camada de egresados del Diploma de Gestión Humana. Bueno, esto es lo que les decía, la herramienta informática, la donación de la Intendencia y la adaptación a la realidad de la Administración Central. Esto es lo que nos ha llevado una buena parte del tiempo y del trabajo que hemos realizado durante estos años. Como decía el doctor Carvalho, una parte de ese trabajo estuvo a cargo de la empresa HG, Sociedad Anónima, y otra parte a cargo en la parte de desarrollo informático de la Contaduría General de la Nación, en este trabajo permanente y continuo con lo que nos hemos convertido nosotros, el equipo de Servicio Civil, en los funcionales, porque ahora están los informáticos y los funcionales, y nosotros los funcionales ya aprendimos mucho de informática, y supongo que también los informáticos de los funcionales. Hemos hecho realmente un trabajo de muchísima interacción y de capacitación para poder llegar a este producto. Bueno, acá diré un poquito más despacio. Les quiero mostrar, no, les voy a poder mostrar pocas pantallas, me parece que no es el momento, pero sí cómo es la integración entre los módulos que están en producción en este momento. Tenemos el módulo organización, en el cual la información que va es la de la estructura organizativa, ¿no? Los que ya han estado trabajando en esto, que son unos cuantos ministerios, saben que tienen que ir a ver cuál es la estructura. Y queremos que sea la estructura real, no la... Todos sabemos cómo, naturalmente, porque las organizaciones son organismos vivos, las estructuras van cambiando y se van adaptando más rápido que las normas. Después las normas las van recogiendo y reflejando a veces. Entonces tenemos la estructura organizativa y tenemos la estructura de puestos y plazas, o sea, los puestos, los lugares, las sillas. Ese es un módulo. Después tenemos el módulo de funcionarios, que tiene los datos básicos, datos personales, funcionales, familiares y de legajo. Y legajo es bien importante, por lo que les decía, muchos de los organismos en los que hemos estado, el legajo se lleva en papel. Bueno, esto va a permitir, lleva un trabajo, yo no les estoy contando cosas que ya están hechas, muchas ya están hechas con mucho trabajo, y otras va a haber que hacerlas con mucho trabajo también, pero creemos que vale la pena porque lo que vamos a tener, el resultado que vamos a tener de ordenamiento y de información y de piso y de base para la generación de políticas, creo que bien vale la pena el esfuerzo. Entonces, bueno, los datos familiares, que a veces resulta más trabajoso conseguirlos, tienen que ver con la liquidación de sueldos, ¿no? Porque después las normativas actuales hacen que, bueno, y las anteriores también, la asignación familiar, son datos que es necesario tener en el sistema, no es porque queramos saber cómo son las familias. Después tenemos el módulo presentismo. Todas estas flechitas quieren decir que están interrelacionados los módulos, ¿tá? El módulo presentismo arranca de la base de datos de los funcionarios que están trabajando en la unidad ejecutora y el reloj. Son como las dos puntas que hay que tener. Un reloj digital puede ser, no precisa que sea biométrico, de marca de dedo, no, un reloj digital puede ser útil. Y después en el sistema se le carga a cada uno de los funcionarios todos los datos que tienen que ver con la forma en que debe realizar en cuanto a horario su trabajo. Ah, eso es lo que le llamamos la asignación general de presentismo. Y bueno, es algo que también se carga por única vez y después se mantiene. ¿Ah? Si trabaja 30 horas semanales, 40 horas semanales, si trabaja 8 horas diarias, si se lo controla por las 8 horas diarias o por las 40 semanales, si puede compensar desde qué horario hasta qué horario, si acepta que trabajes después de las 6 de la tarde, no, después de las 6 de la tarde sí. Bueno, en el presentismo entonces tenemos, se carga directamente desde el reloj al SGH mediante una interfase, que nosotros también la proveemos, la información, y va directamente a la base de datos que está en la Contaduría General de la Nación, que es la que hace el hosting del sistema este, que fue otra de las definiciones de comienzo, ¿verdad? Uno de los roles de la Contaduría es realizar el hosting del sistema. Eso va a la Contaduría General de la Nación, y el sistema, además de tener las horas trabajadas, también recoge, y hay que cargarlas, las horas no trabajadas por las razones que sean, por licencias, por faltas con aviso, las faltas sin aviso no aparecen solitas, por enfermedad, bueno, hay toda una serie de lo que tiene que ver con la no presencia que debe ser cargado al sistema. Todo eso en determinado momento del mes se realiza un cierre y una corrida, y aparece una ficha que se va a poder acceder a ella desde los distintos puestos de trabajo, que le dice a cada funcionario, bueno, esta es su situación a la fecha, y de acuerdo a esta situación, a estas horas que trabajó y a estas que no trabajó, eventualmente, es que se va a hacer la liquidación de sueldos. Se da un tiempito para las correcciones y se pasan a realizar las correcciones. Después que se hacen las correcciones, se hacen los descuentos para la liquidación, y ahí viene la liquidación de sueldos. Bueno, con todo esto, con toda esta información de presentismo relacionada, o sea, todo va dentro del sistema, se hace lo que le llamamos la gestión económica, la liquidación de sueldos. La liquidación de sueldos tiene, me voy a apartar un poquito de la transparencia, pero creo que tiene elementos muy valiosos. Arranca la liquidación con una conexión desde el CIF. El CIF le informa al SGH y a la persona que va a operar la liquidación del sistema cuál es el crédito, y a partir de ese crédito es lo que puede liquidar. Le informa también cuáles son los haberes, porque ya están cargados, los haberes que vienen por presupuesto están cargados en el sistema, o sea, esa parte no tienen nada que hacer. Y luego, lo que sí tienen que hacer los operadores es, en el caso de que tengan haberes propios de esa unidad ejecutora o de ese inciso, tienen una pantalla de importes digitables que los pueden digitar por una vez, los pueden actualizar, no queda rígido, así que por esa parte no se preocupen tampoco, las especificidades pueden ser contempladas. Y después, todo lo que tiene que ver con los descuentos relativos al presentismo, y después permite y hay que hacerlo, todos los descuentos que sean por Caja Nacional, por liquidaciones judiciales, todo lo que sea descuentos, eso debe ser ingresado por el operador de liquidación de sueldos. Después tenemos salidas automáticas a la historia laboral, reportes y consultas que permiten realizar chequeos, y bueno, todas las salidas tradicionales, y que todos necesitábamos, las salidas al banco para pagar, todas esas salidas van a estar programadas. Y así como después yo les decía que empieza con el CIF y termina en el CIF, después toda la imputación al CIF se hace automáticamente por el sistema. Y ahí tenemos el módulo control de contaduría, que en cada uno de los módulos, no en presentismo, pero en cada uno de los módulos que puede haber movimientos de dinero, se hacen de manera descentralizada, pero no cobran validez hasta tanto no están habilitados por la contaduría. Eso se hace centralmente. De presentismo, y lo último que voy a decirles de esta pantalla, es que el enfoque del sistema es descentralizado. O sea, la operación del módulo presentismo no se hace, no se va a hacer por las oficinas centralizadas de control del personal, sino que a nivel de cada uno de las personas que tengan personal a su cargo, directores de división, jefes de departamento, eso lo define cada unidad, pero va a tener la potestad y la capacidad de ingresar con un ayudante, las distintas incidencias, las licencias, las ausencias, puede ser ingresada por un personal de apoyo, le llamamos responsable de parte, pero tienen que ser refrendadas con la firma en el sistema del responsable de unidad. Esto modifica la forma de trabajo, y va a permitir que la gente que hoy está en control de personal pueda capacitarse y hacer otras cosas. Y los directores van a poder tener una relación más directa de información sobre su personal. De la misma manera van a tener en línea la información de qué es lo que está pasando en el momento. Bueno, quiero ver a fulanito, me fijo, se fue en una comisión, no vino, está de licencia, está... permite un control más directo e inmediato y un cambio en el relacionamiento con los funcionarios. Dejo que miren las fotos, que se busquen, que están. Acá yo quería hacer una parte. Nosotros se habla mucho y se dan cursos de trabajo en equipo y equipos de trabajo. Bueno, estos son nuestros equipos de trabajo. A ver si me salté. Ah, sí. Esa es toda la gente que ha trabajado, suma 50. ¿No? Están todos los compañeros de los equipos de HG de Antel, de la contaduría, de servicio civil y de la Intendencia Municipal de Montevideo. Yo en los nombres de sus coordinadores, sus jefes de proyecto, Cecilia Carreres, Cristina Matesani y Gabriel Trisicki, realmente quiero reconocer y agradecer todo el esfuerzo y la dedicación que han y la buena voluntad que han hecho, y también esa cosa de trabajar en equipo y de superar las diferencias y de trabajar la comunicación. Bueno, estas son las fotos. Hemos trabajado, trabajamos, también hemos salido a veces. Yo los hace poquito fui a un seminario, a un congreso de directores de proyecto de PMI, y me llamó es una organización que tiene básicamente instituciones informáticas. Algunos no somos informáticos, pero tiene muchos informáticos. Y me llamó la atención este año la cantidad de ponencias que había sobre el tema comunicación y la cantidad de trabajos realizados por ingenieros informáticos hablando sobre la comunicación como elemento clave de éxito en los proyectos. Y bueno, les quiero decir que nosotros trabajamos mucho en eso. Trabajamos al interior de nuestro equipo de servicio civil. Venimos trabajando en forma sistemática y desde hace varios años nos reunimos al principio de todas las semanas, después cada 15 días, para mejorar la comunicación entre nosotros. Y quiero aprovechar para agradecerle a Mabel, que es la que las coordina y nos banca, cómo hablamos, cómo nos peleamos, cómo nos discutimos, pero no porque sí, sino para estar limpios y disponibles para hacer mejor la tarea. ¿Ah? No estar con la cabeza en el chucuchuco, que me peleo, que no sé qué, que me pasó, sino para tener un espacio para trabajar realmente las relaciones entre nosotros. Eso es lo que tiene que ver con el equipo de servicio civil, y con el interinstitucional también hemos trabajado, hemos hecho jornadas de integración, y creo que eso nos ha, para conocernos, ¿no? Para conocernos, y eso realmente facilita mucho la comunicación. Allá abajo tenemos la gente del diploma, arriba tenemos una clase que está Guillermo dándole a la gente de contaduría, en el aula informática que tenemos en la escuela. Bien, tenemos Horacio Guinea. Bien. Bueno, eso con respecto a lo que hemos venido haciendo. Yo les quiero comentar ahora, sería como el mensaje central. Se los dejo ahí un ratito para que les quede claro. El SGH es un sistema que está pronto para implantar. ¿Ah? Hemos hecho presentaciones en las cuales prometíamos cosas y ahora las estamos cumpliendo y está pronto para implantar. Entonces esto realmente creo que es una idea de fuerza que quiero que quede claro. El sistema SGH que ha tenido atrasos, que ha tenido dificultades, que las hemos superado de la mejor manera que hemos podido, creo que de buena manera, está pronto para implantar. ¿Qué tenemos? Tenemos la tecnología, o sea, tenemos el SGH como sistema, y tenemos un sistema de interfaces con los relojes. Eso fue una adaptación que hubo que hacerle al sistema porque venía de la intendencia con una determinada cantidad de usuarios, la nuestra es mucho mayor, y la oficina, además de haber adaptado y haber costeado la adaptación del sistema mediante el proyecto, ha comprado un stock de interfaces de reloj, o sea que de aquí en adelante vamos a poder a los unidades, no, tampoco es muy cara, pero los que no lo puedan comprar, nosotros tenemos un stock para facilitar y agilizar la implantación. Tenemos manuales de implantación, o sea, hay que hacer esto. Ya. Tenemos manuales de operación para hacer el sistema, hay que hacer esto. Y tenemos manuales de procedimientos que tienen que ver con las cosas que se hacen en cómo hacerlas. La implantación del sistema modifica la realidad, ¿no? Modifica los procedimientos, por lo menos algunos, porque algunos los incluye, o sea, desaparecen como procedimientos. Muchos procedimientos de control de la contaduría están subsumidos adentro del sistema y ya no requieren la intervención de los contadores. Siempre va a estar, pero no requiere las mismas intervenciones. Y después tenemos la capacitación, tenemos un aula informática que lo hemos equipado con los fondos del proyecto. Tenemos una serie de roles para la operación del ICGH. Tenemos el diploma de gestión humana, que ahora después les voy a contar, lo vamos a evaluar y vamos a hacer algunas mejoras. Y tenemos talleres de gestión del cambio. Estos talleres de gestión del cambio son bien a medida. O sea, a nadie se le escapa que la implantación de un sistema, el cambio de una estructura, el mover a las personas, movernos las personas de un lado para el otro, siempre nos genera resistencia, nunca nos gusta, siempre nos parece que vamos a perder algo. Para toda esa parte de humana, tenemos talleres de gestión de cambio para apoyar lo que se necesite. Así que ahí tenemos a Patricia, que colabora en el diagnóstico de la situación y en el diseño a medida de lo que se precisa. Toda esta parte de capacitación, por supuesto, que se hace a través de la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, cuyo director tenemos acá y el subdirector también. Bueno, esto no los voy a aburrir con procedimientos, pero por lo menos para que vean que sabemos hacerlo. Pero sí, estos flujogramas que tenemos acá tienen que ver con el alta de funcionarios. Digo, todos estamos de alguna manera trabajando muy fuertemente en el ingreso de funcionarios, o sea, tener bien clarito cuál es el procedimiento del alta una vez que se dan todas las condiciones y tengo el expediente que me dice sí, ya está, ya lo podés contratar. Bueno, acá tenemos el procedimiento de cómo ingresarlo al sistema. Y después algunas pantallas del sistema, ¿no? Digo, de lo que es del módulo funcionarios, la notificación al funcionario, todos estos datos son ficticios, ¿no? Como estamos cumpliendo con todas las normas, ¿verdad? Los datos personales que se ingresan, no tenemos todos los datos personales, son más de los que actualmente se le pide a una persona para darle al alta en el RPT. Van a tener formularios para recoger esto. Tienen que ver con la persona y con el vínculo contractual. Si ustedes ven por allí, ahora no sé si no la pasé, la pantalla, van a ver que no dice escalafón, grado de nominación, serie, como sería lo natural. Dice descriptor 1, descriptor 2, 3, 4, eso es para poder permitir que cuando se vayan incorporando al CIRO las estructuras de puestos de trabajo puedan ser reflejadas acá sin tener que tocar el sistema. Tenemos manuales de implantación, nosotros le llamamos los kits, un día surge esa, pero tenemos todo un kit, un manual bastante exhaustivo y que hemos ido mejorando con los aportes de los compañeros que ya lo han visto, que dice cada tabla que hay que llenar, los datos que hay que capturar, cómo hay que llenarlos, qué es obligatorio, qué no es obligatorio, qué es conveniente, pero no obligatorio. O sea, tenemos un manual de implantación para el módulo presentismo, un manual de implantación para el módulo funcionarios y organización, y estamos preparando el de liquidación de sueldos. que va a ser más sencillo. Tenemos manuales de operación, ¿no? Entonces está trabajando Guillermo a medida que va dando las clases. Ya hemos dado unas cuantas clases. Y tenemos el manual de procedimientos, que lo hizo Freddy. Tiene una hoja maestro, digamos, y funciona así. ¿Ven allí donde están los subrayaditos? Por ejemplo, acá yo les voy a poner un ejemplo de una salida en comisión. ¿Ah? Si yo quiero hacer una salida en comisión, pincho ahí en la primera palabra que está en morado y me aparece el procedimiento, tal como lo tengo que hacer. Aquí se ve solo un pedacito. Si pincho en la de al lado, me aparece el instructivo para realizar el procedimiento. Después tengo, si quiero, un registro de las... Esta era una salida en comisión. Tengo un lugar para registrar las actividades. Digo, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero está la posibilidad. Y después tengo... el informe a las autoridades de lo que hice, a dónde fui para ser autorizado. Pero así para todo, para las licencias, digo, para todos los procedimientos lo tenemos armado así. Esto puede estar colocado en una intranet y se puede trabajar directamente de la intranet. En caso de que no la posean, vamos a tratar que se pueda habilitar desde la internet de Servicio Civil, desde la página de Servicio Civil, y si no también se puede hacer en papel. Bueno, este es el cronograma de capacitación a diciembre. Vamos a ver si un poquitito, eso se lo voy a mostrar después. Esto es un poco todo lo que tenemos. Ahora hemos definido para el primero de enero un cambio de estrategia, una estrategia, digamos, más agresiva, que es la puesta en producción en toda la administración central del sistema. O sea, el sistema está en producción, pero va a estar para todos y va a ser obligatorio. Su uso y su actualización en los módulos organización y funcionarios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una migración masiva de los datos del RPT al SGH. ¿No? Esto nosotros ya lo compartimos con los gerentes financieros, que son los primeros impactados por este cambio y por los operadores del RPT. Vamos a migrar todos los datos al SGH y eso desde el 16 de diciembre, me corrigen en la contaduría, pero creo que es así, el 16 de diciembre, no se puede tocar más el RPT y se va a migrar. El 1 de enero queda operativo para toda la administración central el SGH y el acceso a estos módulos, ¿no? A este módulo de funcionarios. Con lo cual, y se desactiva el RPT, ¿no? El RPT ya se va a bajar del CIF. Ese es un trabajo que para ustedes no se preocupen, se hace centralizadamente de la contaduría. Bueno, después, antes del 31-12 ya se están realizando esos cursos. Todos los actuales operadores del RPT están siendo capacitados en el SGH, ¿sí? Para que el 1 de enero lo puedan actualizar. Y vamos a hacer a partir de mañana un plan de instalación masiva. Nuestros compañeros de Servicio Civil y con alguna colaboración de la contaduría, ¿verdad? Bien. Vamos a ir en cada uno de las unidades a instalar el sistema en los PCs de los que lo van a operar. Y después va a haber, en el transcurso del año que viene, una transferencia progresiva del mantenimiento y a la actualización del módulo funcionario a las áreas de gestión humana. ¿Ah? Esto es parte de lo que yo le decía a Carolina. Nuestra realidad es que estos módulos están siendo llevados por las áreas financiero-contables y el tema es que pase la actualización, el mantenimiento de la nómina de funcionarios a las áreas de recursos humanos. Entonces vamos a hacer una transferencia progresiva. Todo esto, quédense tranquilos, o relativamente tranquilos, porque van a contar con nuestro apoyo. ¿Ah? Los compañeros, los implantadores, implantadoras del equipo del SGH de Servicio Civil van a estar trabajando, como saben, con los que ya hemos trabajado, que trabajamos. ¿Ah? Entonces, y estos son los cursos, ¿no? Y los objetivos es que los gerentes financieros y los operadores del módulo funcionarios conozcan la operativa. Es bien, bien sencilla. Tiene las dificultades de cambiar de un ambiente, ¿no? No es el mismo sistema, es diferente y hay un trabajo de adaptación que hay que hacer. A nosotros también nos van a cambiar el correo electrónico y nos vamos a tener que adaptar al nuevo correo electrónico. Se va a hacer en la Escuela de Funcionarios, van a participar los gerentes financieros y los operadores de la RPT y todas las personas que consideren necesario. Ya se pusieron muy nerviosos por ahí. Van a ser jornadas de 4 horas. No es porque seamos inconscientes, porque no es tan difícil. Y ahí está el cronograma. No es necesario que lo vean, pero está. En esta parte de la capacitación, este es un proyecto interinstitucional y hemos trabajado mucho en distintos ámbitos, en la cooperación, en el trabajo de redes, y en este caso de la capacitación que quería hacer hincapié y resaltar lo bueno que ha sido la red de capacitación, se llama, ¿no? Teníamos un cuello de botella en el aula informática de la escuela y mandamos un pedido de ayuda y aparecieron de distintos ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, ofreciendo sus instalaciones informáticas para que pudiéramos ampliar la base de operaciones. Yo sé que la red de capacitación ha dado para mucho más, pero en este caso, en nuestro caso particular, está siendo bien, bien útil eso. A ver si no me quedó. ¿Cuál es la situación actual de la implantación? En proceso avanzado de implantación, el MEC 01, estamos por salir con la liquidación de sueldos. Y después el Ministerio de Relaciones Exteriores, Turismo y Deporte, Trabajo y Seguridad Social y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ya hace mucho tiempo que venimos trabajando juntos, ya está las bases de datos migradas, estos ministerios no van a entrar en lo que es esta migración masiva porque ya tienen su migración propia, no van a tener que actualizar datos porque ya se están ingresando de manera actualizada. Después tenemos situaciones especiales de estos dos ministerios que son bien grandes y complejos. El Ministerio de Defensa, desde el 2006 estamos trabajando juntos, trabajando mucho, Daniel sabe, y el Ministerio del Interior, que a principio de este año manifestó su voluntad de ingresar al sistema e implementamos una estrategia especial para el Ministerio del Interior, de cómo ir incorporándolos con toda la complejidad y la cantidad de gente que tiene. Ha sido impresionante el trabajo del Ministerio del Interior en la consecución de datos, realmente muy importante. Y en este caso, después también pasó lo mismo en ganadería. Estaba hablando de la cooperación interinstitucional y las redes. El aporte de la OPP en traernos clientes, entre comillas, ha sido muy importante. Porque, ¿qué pasa? Los compañeros de la OPP están con sus, ¿cómo llaman? Especialistas sectoriales, con los especialistas sectoriales, adentro de cada uno de los ministerios y trabajando en diagnóstico de sistemas de información. Cuando les aparece en el diagnóstico que necesitan un sistema de recursos humanos, no se ponen a inventar, llaman por teléfono y dicen, mira, acá estamos necesitando, ya ahí rápidamente generamos reuniones y se ponen en marcha con terrible energía. Ha sido el caso del Ministerio del Interior, el caso del Ministerio de Industria y el caso de Ganadería, con quien hemos realizado recién los primeros contactos. Pero, de repente se ven que por falta de información ven la necesidad de los ministerios y arrancan para otro lado. Cuando la realidad es que está esto
que es para todos y que ya está. Bueno, después avanzaron posteriormente, como les decía, Ministerio de Industria, Salud Pública y Servicio Civil, y ya les diría que desde el punto de vista de la migración está casi a la misma altura de los distintos ministerios anteriores que venían trabajando desde hace más tiempo. Con el Ministerio de Transporte, que siempre dice, el Ministerio de Transporte que es tan grande, bueno, tenemos el convenio firmado, arrancamos a trabajar a principios del año que viene. La aduana, con el cambio de autoridades, vinieron y dijeron, queremos el SGH ya, y bueno, y ya están trabajando en la implantación. Esto, espero no olvidarme de nadie, es un poco la situación actual. Les decía, bueno, la estrategia de implantación, esto es lo que es para allá, para mañana. Y bueno, a ver, esta transparencia, Cristina. Tenemos esta forma de trabajo que, quiero recalcar una vez más, nosotros trabajamos ministerio por ministerio y le brindamos nuestra colaboración. Yo no solo le damos los instructivos, sino que trabajamos codo a codo. Pero bueno, no estás en el RIN. Tenemos gente, limitado número de gente. Pero con la herramienta que tenemos y con un soporte básico, si un inciso, una unidad ejecutora desea implantar el SGH, puede empezar a hacerlo desde hoy. Así que, hoy está... Es un poco también el mensaje que les quería traer. Con respecto a la capacitación, se va a hacer el año que viene la segunda y, si es necesario, la tercera edición del Diploma de Gestión Humana. Los que no se han capacitado todavía son Presidencia, Interior, Economía, Ganadería, Industria, Transporte, Salud Pública y Mides. En este momento estamos haciendo una evaluación y vamos a hacer unos ajustes al programa de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, y a comienzo del año que viene vamos a hacer dar apertura a las inscripciones a través de la Escuela Nacional de Administración Pública.